y todos los demás me acompañen en su Biblia a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Bien, hoy es domingo 9 de febrero del 2020. Estaremos viendo ahí en la segunda carta de Timoteo capítulo 4, los versículos 6 al 8, y he titulado este sermón, ¿estás listo? A manera de pregunta es si estás listo o si estás lista. Acompáñenme ahí, 2 Timoteo 4, versículo 6. Dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos, bendito Padre, nuevamente nos encomendamos a tu gracia, para que seas tú, Señor, quien nos muestre a través de tu palabra cuál es el mensaje que tú quieres transmitirnos. Permíteme, Señor, a mí presentar fielmente tu mensaje y que cada uno de nosotros tengamos un corazón receptivo a tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Ante ti y ante ella nos postramos hoy, reconociendo nuestra necesidad de ti y el poder de tu Espíritu Santo para imprimir esta palabra en nuestras mentes y corazones, y que para ti sea la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En uno de los pasajes que para mí es de los más conmovedores de la Biblia, el apóstol Pablo anima a Timoteo, su amado discípulo, su hijo en la fe, a mantenerse firme en el cumplimiento de su ministerio, porque se acerca el fin de su vida en este mundo. Prácticamente, Pablo le dice a Timoteo: te entrego la estafeta, tú síguele. Mantén el rumbo, porque yo ya me voy. El tiempo de mi partida está cercano. Como hemos visto a través de este capítulo, ya le dejó bien clara cuál debería ser su prioridad. Vimos anteriormente la prioridad del pastor, que se convierte también en la prioridad del cristiano. Predica la palabra, atiende la palabra de Dios. Hablamos también de la lucha que enfrenta el pastor y la lucha que enfrenta todo cristiano. ¿Por qué? Porque vendrán días, vendrán tiempos cuando no sufrirán, no tolerarán la sana doctrina. Y ante eso, la exhortación que hace en el versículo 5 a que refuerce su carácter, pero tú, le dice, tú sé sobrio, tú cumple el ministerio, soporta las aflicciones. Entonces, hay una prioridad, hay una lucha, hay un carácter que manifestar, y ahora le da la razón para hacerlo, porque yo ya me voy, yo ya cumplí mi tiempo y mi ministerio, y voy por mi premio. Esto ciertamente podría entristecer mucho a Timoteo, pero en realidad tiene la intención de animarlo a perseverar, infundirle la motivación para no desistir y no desviarse de su camino. Tenía en Pablo el ejemplo a seguir y la actitud no solamente hacia la vida, sino también ante la muerte. Vemos en estos versículos del 6 al 8 lo que debía ser la motivación del pastor, lo que nos motiva a seguir adelante a pesar de las dificultades. Viendo su situación presente, que está encarcelado y esperando su ejecución, Pablo manifiesta estar listo para partir y lo hace con la plena satisfacción de haber cumplido en su servicio al Señor mientras le ha dado oportunidad y con la expectativa gozosa del premio que le aguarda en la presencia del Señor. Básicamente ve su vida, toda su vida, desde tres perspectivas: desde el presente, diciendo estoy listo para partir; volteando hacia el pasado, diciendo he peleado, he corrido, hasta el final he guardado; y viendo hacia el futuro, me espera la corona de justicia. Y esto nos lleva a considerar la manera en la que estamos viviendo la vida cristiana y la actitud también que tenemos o debemos tener hacia la muerte. ¿Cómo enfrentamos la muerte? ¿Anhelamos realmente estar en la presencia del Señor y por qué anhelamos eso? ¿Qué tan buenos mayordomos somos de la vida que Dios nos ha dado? ¿Cuál es nuestra confianza en lo que Dios ha prometido? ¿Podrías decir tú como Pablo, estoy listo para partir? Y esto aún si eres sacrificado por tus convicciones, como lo fue él. Si Dios te llamara a su presencia el día de hoy, piensa en esto. ¿Podrías decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Me voy a recibir el premio que el Señor tiene guardado para mí. Considero pues que este pasaje nos reta a todos a evaluar la manera en la que estamos viviendo la vida cristiana. Y no solamente eso, sino aún la actitud que tenemos hacia la muerte. No importa la edad que tengas. Y no importa, porque el Señor puede venir en cualquier momento o te puede llamar en cualquier momento a darle cuentas. Lo importante es qué tan preparado o preparada estás para ese momento. ¿Podrás acaso decir como Pablo, he cumplido y ahora estoy listo para ir a la presencia de mi Señor? Veamos entonces, a la luz de lo que Pablo presenta aquí, su condición presente, su vida evaluada desde la perspectiva del presente, de la situación que él estaba viviendo en ese momento, encarcelado ahí en Roma y esperando su ejecución. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo no ignoraba que se acercaba el tiempo de su muerte. Y es interesante cómo define su muerte. Dice, el tiempo de mi partida. Ve su muerte como una partida. Está viendo el tablero de vuelos que van a salir próximamente y dice, ahí está el mío. ¿Te ha pasado que vas al aeropuerto, ¿no?, y volteas a ver a qué hora sale mi vuelo y cómo va? ¿A tiempo, retrasado, verdad? Y se genera la expectativa, ¿no?, de que pronto vas a partir. Él no ve la muerte como una tragedia, sino como su partida de este mundo para estar en la presencia del Señor, para recibir la corona de vida. Y la palabra partida tenía varios usos en la antigüedad. Uno de ellos es poner en libertad. Se usaba esta palabra al soltar a un prisionero de la cárcel. Pero la liberación que Pablo contemplaba no era simplemente salir de la cárcel en la que estaba, sino que por medio de su muerte ser liberado totalmente de las penas de este mundo. Otro significado es desatar. Se usaba en aquellos días cuando el agricultor soltaba al buey del yugo al final de un día de arduo trabajo arando la tierra. Soltaba al buey, le quitaba el yugo para que finalmente descansara. Y Pablo estaba por descansar después de 30 años de arduo trabajo y de ser fiel en el ministerio. Otra manera de entender esta palabra partida es soltar los amarres. Los griegos usaban esta palabra cuando soltaban los lazos que ataban a un barco al muelle para que la nave iniciara su viaje. Pablo se consideraba un peregrino en el mundo y llegaba al final de su visita en la tierra porque era ciudadano de otro país. Hacía varios años que tenía el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual dijo es muchísimo mejor. Si vamos a Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24, vemos precisamente esta actitud de Pablo con respecto a la muerte. Filipenses 1, del 21 al 24. Dice Pablo, pero porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, su disyuntiva no era morir o seguir viviendo para tener mayor comodidad aquí en el mundo, sino, dice claramente, en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esto lo dijo anteriormente. Así que la muerte para el cristiano significa descanso. Significa ser liberado de todas las cargas por los afanes de este mundo y del pecado que le asedia día con día. Y aunque es natural tener cierto temor y resistencia hacia la muerte, en la medida en la que confiemos en la promesa de vida eterna en Cristo y que tengamos la certeza de estar en la fe, ese temor se irá reduciendo. Pablo no solamente ve la inminencia de su muerte, o como le llama a él, de su partida, sino que la considera una ofrenda o sacrificio. Dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Entonces es una partida, pero es una partida que significa también una ofrenda o sacrificio. La palabra en el griego, que aquí se traduce sacrificado, literalmente significa ofrenda de libación. Ofrenda de libación. Y hace alusión a la práctica en el Antiguo Testamento de derramar en forma gradual el vino sobre el sacrificio que era quemado a manera de ofrenda y constituía el acto final de toda ceremonia sacrificial o de toda la ceremonia sacrificial. No lo busquen, se lo leo, dice en Éxodo 29:40, Además, con cada cordero agregarás una décima parte de una efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino, hin, una medida. ¿Sí? Agregarás a la ofrenda que se está haciendo, que está siendo quemada, harina, aceite y vino. No era en sí el sacrificio, sino una ofrenda que coronaba el sacrificio. De manera que Pablo consideraba su muerte como una ofrenda. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Desde su conversión, Pablo no veía su vida como propia. No buscaba su propia gloria o el éxito personal, sino solamente presentarse como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice en Romanos 12:1. Y esta es la clave de la vida cristiana, porque si pensamos que la vida nos pertenece, que se trata de nosotros, de nuestra comodidad, del éxito personal, será imposible enfrentar las dificultades que se presenten y fácilmente tiraremos la toalla ante el menor obstáculo. Y eso es lo que le quiere transmitir a Timoteo. Veme, yo estoy listo para partir. Mi vida ha sido derramada como una ofrenda en sacrificio vivo delante del Señor. Ánimo, síguele. Sabemos que la vida de Pablo era de sacrificios y sufrimientos. Nunca la tuvo fácil. Pero él dio todo esto como una ofrenda de dolor grato a Jesucristo. Y él manifiesta esa lucha entre el deseo de estar con el Señor y seguir cumpliendo su ministerio aquí en la tierra. Pero estaba listo para partir. Sobre todo porque tenía la certeza de haber cumplido su ministerio. Entonces no solamente ve desde el presente su situación, sino que voltea hacia el pasado y en el versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es interesante, ¿verdad?, la manera en la que Pablo veía su vida al servicio del Señor. La veía como una buena batalla, una carrera terminada y un guardar la fe. Y en el original el énfasis es en la batalla, en la carrera y en la fe. Dice, la buena batalla he peleado, la carrera he acabado, la fe he guardado. De manera que Pablo no se está jactando en sí mismo. Véanme a mí cómo he podido hacer todo eso. Sino vean lo que implica realmente la vida cristiana y la fidelidad de Dios al ayudarme a vivir la vida de principio a fin. La vida cristiana no es una vida libre de problemas, sino que es como estar en una batalla. Es una guerra espiritual. Es una larga carrera que demanda perseverar en la fe. Entonces, en primer lugar dice, he peleado la buena batalla, o la buena batalla he peleado. Y literalmente dice, he agonizado peleando una causa buena, una causa noble. No se trataba nada más de pleititos por aquí y por allá. Era agonizar peleando, dar todo en esa lucha. Y es una buena batalla, o una batalla noble, porque es por la causa de Cristo y del avance de su evangelio. Es una lucha por la integridad de la palabra de Dios, como hemos visto a través de la carta, por la sana doctrina. A través de la historia, muchas personas han dado su vida por diversas causas. Pero ninguna causa es tan noble como la causa de Cristo y el avance de su glorioso reino, porque implica salvación, implica la gloria de Dios. Sí, la vida cristiana es una lucha, y especialmente en el ministerio. Le ha dejado a través de toda la carta bien claro a Timoteo las implicaciones. Pero tú, le dijo en el 5, versículo 5, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, mantente en la lucha, sobrio, alerta, en buena forma, sin descuidos, combatiendo en todo tiempo. Y no solamente contra las amenazas externas, sino contra los mismos deseos de la carne. Es una lucha, como dice Pablo en Romanos, por hacer lo que debo y no hacer lo que no debo. Es una guerra espiritual, esta es la verdadera guerra espiritual. Y para esto demanda un compromiso total. Así lo había entendido Pablo y así lo había vivido. Ahora anima a Timoteo a continuar enfrentando el ministerio con esa determinación. Pero no solamente es como una pelea, como una lucha, sino también como una carrera. Número 2 dice: he acabado la carrera. Implica entonces permanecer en la carrera hasta el final. Misión cumplida. Yo le doy hasta donde el Señor me lo permita. Y su carrera inició en el camino a Damasco y estaba por terminar en Roma. Y no de la mejor manera a los ojos naturales, sino sufriendo realmente por causa de Cristo y del Evangelio, encarcelado, solo y esperando su ejecución. Ha sido una carrera de obstáculos, y enfatiza el hecho de que en su vida como creyente ha cumplido plenamente ese ministerio al cual el Señor lo ha llamado. Su ojo ha estado todo el tiempo fijo en la meta, que es la gloria de Dios por medio de la salvación de pecadores. En Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, y fíjense en esto, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera, mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él no consideraba su vida como suya. Dice: no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, lo cual está reflejando ahora en sus palabras de despedida a Timoteo. Sabemos pues que para correr una larga carrera como un maratón y terminarlo, no solo se requiere tener el deseo, sino una gran determinación, una gran disciplina. Muchos inician, pero no todos terminan. ¿Por qué? Porque es una carrera de fe, de dependencia en el Señor. Y muchos se distraen en el camino o se desaniman ante los obstáculos y dificultades que enfrentan en el trayecto. Pero también es una carrera de tiempo o contra el tiempo. No es una carrera que no tiene tiempo. Porque si el Señor nos extiende el tiempo en este cuerpo, o en el ministerio, o en ciertas circunstancias, es para que lo aprovechemos en la proclamación del Evangelio, haciendo discípulos para Cristo. Las prisiones no interrumpieron el ministerio de Pablo. Creo que hasta lo animaron, lo impulsaron aún más. Él sabía que estaba en una carrera en contra del tiempo y aprovechaba cada circunstancia en lugar de lamentarse por sus dificultades. Él no se quedaba tirado ahí lamentando lo que le pasaba. Él entendía que cada situación que vivía era una oportunidad para la gloria de Dios. En cambio, nosotros somos muy dados a lamentar nuestras circunstancias. Y a la primera de cambio dejamos de servir al Señor, dejamos de buscar al Señor por cualquier cosa que encontramos en el camino, cualquier obstáculo, en lugar de continuar sirviéndole a pesar de esos obstáculos. Así que es importante que nos preguntemos, ¿qué me desvía de la carrera? ¿Cuáles son las distracciones que me hacen perder el tiempo? Busquen ahí en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, por favor. Y veamos la exhortación que hace Pablo a los Efesios. Efesios 5, 15 al 17. Desde el 14 vamos a leer, Efesios 5, 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo había permanecido en la carrera, había peleado la buena batalla, pero además tenía la seguridad de haber guardado la fe. En tercer lugar, dice, he guardado la fe, he guardado la fe. Y hay dos maneras básicamente de entender esto. Una es, he retenido la confianza en Dios. Es decir, Pablo está diciendo que lo que lo ha mantenido en la pelea y en la carrera es su confianza en las promesas de Dios, especialmente lo que dice en el versículo 8 acerca de la corona de justicia que le está guardada. Pero también puede significar permanecer fiel a la verdad, refiriéndose a guardar el depósito. He guardado el depósito que se me ha encomendado. Ha sido fiel manteniéndose en la verdad. Y varias veces le ha dicho a Timoteo que guarde el depósito, que guarde lo que se le ha entregado, hablando de la sana doctrina, hablando del Evangelio. Y Pablo cumplió ambas posibilidades. Vivió confiando plenamente en el Señor y su promesa de vida eterna, tomado de ahí, y también desarrolló su ministerio siendo fiel a la verdad. El punto es que para vivir la vida cristiana a plenitud, cumpliendo el ministerio, es necesario confiar plenamente en el Señor y su promesa de completar en nosotros la obra que ha iniciado. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la completará. Él es fiel en completar esa obra que ha iniciado. Pero es necesario confiar en su palabra y permanecer fiel a ella. No se trata solamente de echarle ganas. Échale ganas, sino de actuar por fe, confiando en el Señor y la dirección de su palabra. Así que con la sensación de logro, Pablo ve ahora hacia adelante, hacia lo que le espera al llegar a casa. Está a punto de tomar el vuelo que lo llevará a su morada celestial y se goza al visualizar lo que le espera. Todo esto ha valido la pena, dice. Todo esto ha valido la pena. Así que en tercer lugar, él ve hacia el futuro. Vio su situación presente. Ha llegado el tiempo de mi partida. Vio su vida en unos instantes, toda su vida, y la definió como una carrera, una pelea, un guardar la fe. Y ahora ve hacia el futuro y anima a Timoteo a tener esa misma motivación. Dice el versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez, el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice: ahora me espera el premio, la corona de justicia. El soldado se mantiene en la pelea, en la guerra, porque tiene en perspectiva el triunfo y la libertad. Tiene en perspectiva aquello que está defendiendo. El atleta se prepara y corre la carrera porque visualiza la meta y el galardón. Y el cristiano se esfuerza y mantiene fiel al Señor y su verdad porque confía en la fidelidad de Dios. Pablo sabe que va a casa. Su vuelo está a punto de despegar. Y descansa en lo que le espera una vez que parta de este mundo. Me espera, dice. Y en el original es más enfático. Seguramente me espera. Es una certeza. Seguramente me espera. Tiene la seguridad de aquello que Dios ha prometido. De lo que el Señor, a quien se refiere aquí como juez justo, le ha prometido a él y a todos los que aman su venida. Y este Señor, juez justo, es Jesucristo, a quien se le ha otorgado toda autoridad para juzgar. Y él, a diferencia de los jueces de la tierra, es justo, nunca se equivoca y nunca deja de cumplir sus promesas. Es por eso por lo que Pablo descansaba en que recibiría la corona de justicia. Una corona era una guirnalda hecha con alguna planta. En el caso del Señor Jesucristo le pusieron una corona de espinas, pero a los triunfadores en las competencias olímpicas les ponían una corona con alguna planta, laurel, olivo, etcétera. También eran usadas para el reconocimiento que hacían los reyes a sus siervos leales y fieles. Y le llama corona de justicia, no porque Pablo haya sido perfecto, no es un reconocimiento a la justicia propia de Pablo, sino el símbolo de haber terminado la carrera. Y es precisamente lo que le espera a todo aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo. A diferencia de las carreras y competencias humanas, en la carrera cristiana no hay un solo ganador. Todos los que terminan reciben el reconocimiento. Y esto lo confirma Pablo al decir: y no solo a mí me va a ser dada esa corona de justicia, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, ¿quiénes son los que recibirán la corona de justicia? Los que aman su venida. Y es una forma de referirse a los cristianos. Todo cristiano, en teoría, anhela el día en el que se reunirá con el Señor. sabe que su vida aquí en este mundo es solo pasajera y la vive con los ojos puestos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, siendo al mismo tiempo buen mayordomo de lo que el Señor le ha dado, su vida, su tiempo, sus capacidades, dones, sus recursos. Y amar su venida no es solamente tener conocimientos escatológicos, saber que regresará y se llevará a su iglesia, sino amar ese regreso. ¿Por qué? Porque significa la redención final, la liberación de total de todo sufrimiento, de toda lucha, de toda demanda de la carne, de todo pecado. Pero sobre todo, amar su venida es la bendición de estar en su presencia, reinando juntamente con Él. Es la vindicación de Cristo viniendo como Rey. Amar su venida, por otro lado, no es escapismo. Muchas veces cuando las cosas se ponen difíciles, y seguido se ponen difíciles aquí, ¿verdad?, en nuestra vida o aquí en el mundo en el que vivimos, cuando vemos el desmoronamiento moral a nuestro alrededor y entra cierta desesperanza en nuestro pensamiento, tenemos la tendencia a desear que el Señor venga y nos lleve para no seguir sufriendo. ¿No les ha pasado eso de repente? Todo está bien feo. Decimos: Señor, ya ven. Qué bueno, ¿verdad?, que anhelemos eso. Pero esa no era la actitud de Pablo, y por lo tanto eso no era lo que le estaba transmitiendo a Timoteo. Más bien lo anima a seguir adelante, perseverando en su comisión y manteniéndose sobrio, soportando las aflicciones mismas que Pablo había padecido, y que ahora con plena satisfacción veía algo como que ya había quedado atrás. ¿Para qué? Para reunirse con el Señor. ¿Cuándo iba a suceder esto? ¿Cuándo iba a recibir la corona de justicia? Dice: en aquel día. En aquel día. ¿A qué se refiere con aquel día? El mismo contexto nos da la respuesta, pues enseguida dice: sino también a todos los que aman su venida. Es decir, la segunda venida de Cristo. El juez justo entregará entonces la corona de justicia que tiene preparada a todas las personas que, como Pablo, han vivido por la fe en Él, aunque han sufrido por su causa, que se han entregado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La motivación de Pablo no se centraba en lo que pudiera lograr en esta vida, eso queda muy claro. En que se le hiciera justicia aquí, en este mundo, sino en el hecho de que sería vindicado por el juez justo en su venida. Al final de la Biblia, en el último libro, último capítulo, en Apocalipsis 22, 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice, o sea, Jesucristo, dice: ciertamente vengo en breve. Y la esposa contesta: amén, sí, ven, Señor Jesús. Eso es amar su venida. El teólogo y comentarista William Hendrickson, al respecto, dice algo bien bonito. Dice: cuando el Espíritu y la esposa digan ven, toda persona que realmente ama al Señor también dirá ven. Y cuando el Señor responde, vengo pronto, la respuesta inmediata será, amén. Ven, Señor Jesús. De todos los indicios de que uno ama al Señor, este ferviente anhelo de que vuelva es uno de los mejores. ¿Por qué? Porque tal persona está pensando no solamente en sí mismo y en su propia gloria, sino también en su Señor y la vindicación pública de Él. Y dice, la corona espera a tales personas. Y esta corona es diferente de las terrenales. Es una corona imperecedera e incorruptible. Es una corona que Santiago la llama la corona de vida, que Pedro se refiere a ella como la corona incorruptible de gloria, y que Jesucristo la promete en Apocalipsis como la corona de la vida. Pablo tenía entonces bien fijada su mirada en las cosas de arriba y no en las de este mundo. A él solo le interesaba cumplir el llamado de Dios para su vida, sabiendo que de él dependía cuándo sería llamado a su presencia. Y estaba listo para partir, para soltar los amarres de su nave, de tal manera que pudiera estar con el Señor para siempre. Al voltear hacia atrás y evaluar su vida, no siente tristeza, no siente remordimiento, solamente hay una sensación de haber cumplido, de haber servido al Señor con todo el corazón, en la mejor de sus posibilidades. Y eso le permite enfrentar la muerte como una partida gozosa. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito poder tener esa seguridad. Leí la historia de un joven de una familia muy rica, que en lugar de ir a la universidad a prepararse para continuar con los negocios de su padre, decidió prepararse para ser misionero. Dedicó 7 años de su vida en su preparación para ser misionero. Al final de su preparación y habiendo decidido irse a China de misionero, su padre muere. Y toda la familia le pide que se quede para dirigir los negocios familiares. Era una tentación muy grande, era una empresa muy, muy próspera. Significaba para él tener solucionada su vida económica, tener todo lo que cualquier joven y cualquier persona pudiera desear. Pero él estaba determinado a continuar con su llamado, así que rechaza la oferta y se embarca hacia China. Y escribió en su Biblia 2 palabras. La primera, sin reservas. Es decir, estaba determinado a vivir por fe, cumpliendo lo que sabía era el llamado de Dios para él. Dijo, no tengo reservas, me entrego a esto. En segundo lugar, puso sin retorno. Estaba determinado a terminar la carrera y no mirar hacia atrás, hacia la vida placentera que le esperaba en casa, dirigiendo los negocios de su padre. En su trayecto hacia China, hace escala en Egipto, enferma de meningitis y en menos de un mes muere. Nunca llegó a su destino. Nunca alcanzó el campo misionero. Pero en su Biblia se encontró una tercera declaración, sin pesar, sin tristeza, podríamos decir. Su nombre, William Borden. Entonces, sea que se trate de una vida fructífera de 30 años sirviendo al Señor como la de Pablo, o de una vida efímera como la de este joven, no existe más gloriosa manera de dejar este mundo que la satisfacción de haber cumplido con la voluntad de Dios. ¿Fue mejor uno que otro? No, para el Señor. Ambos cumplieron su voluntad. Ambos rechazaron el mundo y las seducciones del mundo. Ambos terminaron la carrera, una muy corta, la otra muy larga. Ambos pelearon esa batalla de la fe. Y es por eso, por lo que Pablo podía tener la actitud, esa actitud hacia la muerte. Igualmente, el joven Borden. La pregunta es, ¿estás listo o estás lista para partir? Se acerca la hora de tu vuelo. Y mientras llega el momento, ¿qué vas a hacer? No, es que falta mucho para mi vuelo. ¿Y quién te dice? No, es que estoy muy joven. ¿Y quién te dice que vas a permanecer aquí por muchos años? ¿Pelearás la buena batalla? ¿Te mantendrás en la carrera? ¿Guardarás la fe? Gracias a Dios, ¿verdad? Que la salvación no es por obras. No está hablando aquí de salvación, de los méritos de Pablo para obtener la salvación. La salvación sabemos que es por la fe, únicamente en la persona y en la obra de Cristo. La corona de vida está garantizada, como Pablo mismo dice, a todos los que aman su venida. A todo cristiano verdadero. Aquellos que han sido redimidos y declarados justos por poner su fe en el sacrificio y resurrección de Jesucristo. Romanos 3, 23, 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de todo ser humano. Haber pecado y estar destituido de la gloria de Dios. Pero la buena noticia, versículo 24, es que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él pagó por tus pecados si tú crees en su justicia, si tú crees en tu necesidad de ser salvado por la justicia de Cristo. Ahora, es un hecho, aunque no es por obras la salvación, es un hecho de que el gozo en la vida cristiana y en gran medida la actitud con la que enfrentamos nuestra posible muerte depende de qué tan fieles somos al Señor. El gozo en la vida cristiana está relacionado con la fe y la fe tiene que verse. Difícilmente alguno de nosotros podría manifestar tal confianza de haber cumplido como la tenía el apóstol Pablo. Pero ciertamente nos anima, ¿verdad?, su ejemplo a reenfocar nuestra vida y nuestras prioridades. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy cumpliendo mi ministerio? Es que no sé cuál es mi ministerio. Sí sabes. Y si no, te ayudamos a encontrarlo ahí en la Biblia. No se trata de un servicio específico, que sí lo hay, sino de aprovechar cada oportunidad de entregar tu vida en sacrificio vivo delante de Él. Entonces, nos anima, ¿verdad?, a reenfocar nuestra vida, a definir nuestras prioridades o redefinir nuestras prioridades. ¿Cómo vas a vivir tu vida de aquí en adelante? ¿Cómo la vas a vivir? Y también vale la pena preguntar, ¿cómo ha cambiado tu manera de ver la vida y la muerte, la actitud de Pablo? ¿Sí? Tenemos miedo a la muerte. Yo creo que no hay alguien que no tenga miedo a la muerte. Pero ese temor se va disipando conforme empezamos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo que nos espera en el Señor, en esa corona de justicia. que Él tiene guardada para cada uno de sus hijos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Ahora, si has desperdiciado tu vida, sientes que has desperdiciado en gran parte de tu vida, no te quedes lamentando el tiempo que te resta de vida, sino hoy. Arrepiéntete delante del Señor y determina seguir peleando la buena batalla, mantenerte en el curso de la carrera cristiana, aferrado a la fe. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque ciertamente por tu gran misericordia a nosotros que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos has dado vida juntamente con Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y la obra que has comenzado en nosotros la perfeccionarás hasta el día de tu venida. Ayúdanos a vivir a la luz de esta gran verdad, aferrados a tus promesas, a tu fidelidad, a tu poder, abandonando todo deseo, Señor, de vivir para nosotros mismos y entregándonos en sacrificio vivo para ti. Alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Y yo te pido, Señor, por todos aquellos que habiendo escuchado el Evangelio y no arrepintiéndose, que hoy tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre sus vidas. Que les muestre, Señor, la terrible realidad de morir sin Cristo, de ir al juicio delante del juez justo por sus propios méritos. Tú dices que esos méritos, esas justicias son como trapos de inmundicia porque huelen mal, están cargados de injusticia, de pecado. Pero Cristo dio su vida para que su justicia fuera aplicada a nuestra vida. Y es en la justicia de Él que hoy podemos presentarnos delante de ti, limpios de pecado, y recibir, cuando estemos en tu presencia, esa corona de justicia y vivir para siempre en tu presencia. Bendito sea tu nombre, Señor, hoy y siempre. Amén.